El Financiero, con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
Siete de la mañana con 55 minutos, mi muy querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Pues a ver, vamos con algunos datos del INEGI respecto a la economía en el primer trimestre. Entiendo que hay datos sobre ahorro, inversión privada, etcétera. A ver, cuéntanos.
Mira, se da a conocer este que es el un indicador trimestral que es oferta y demanda global y el ahorro de la economía, el ahorro bruto de la economía. ¿En qué consiste este ahorro? Todo lo que el país produce puede ser utilizado para consumo, pero hay otra parte de los ingresos que derivan de esa producción, pues que no se consume. Se puede invertir o se puede ahorrar. Se puede generar un ahorro. Como cuando uno tiene un ingreso, imagínate, sí, la quincena, te pagan 20,000 pesos y de ahí te gastas 15 y guardas 5, te quedan 5,000. Bueno, ese es el ahorro, nada más que en lugar de que sea a nivel microeconómico, es a nivel de toda la economía. Y el dato que da a conocer el INEGI es que el llamado ahorro bruto alcanzó más o menos casi el 20% del Producto Interno Bruto, 19.8. Uh-huh. Es la tasa más elevada desde el segundo trimestre del año pasado. Esto significa que hay una parte importante que no estamos consumiendo de lo que el país genera. Y es relevante que haya este ahorro porque es el que permite que haya inversión. Ya. Si no hay ahorro, pues no puede haber inversión. Ahí están los recursos.
Pero el chiste de tener los recursos es hacer algo con los recursos.
Sí, claro, que no se queden ahí. Mira, hay un ahorro que probablemente luego no vemos, que es el de las Afores.
Claro.
Por ejemplo, ese ahorro que la gente hace por la retención que el Seguro Social realiza de sus ingresos como una contribución donde participan el propio trabajador, el gobierno y la empresa en la cual se elabora, pues ese es un ahorro que ahí está y que puede financiar proyectos que, como tú dices, lo relevante es que ese ahorro se use.
Claro, exacto.
Se aplique a algunas cosas. Es quizás un déficit que tenemos, que no hay suficientes proyectos para movilizar esos grandes recursos que tienen, por ejemplo, las Afores. Entonces, ese es el primer dato. Un ahorro que, digamos, creció respecto a trimestres anteriores. Y luego también se dieron datos de oferta y demanda. ¿Recuerdas que hemos dicho que el Producto Interno Bruto en el primer trimestre pues apenas creció 0.6? Ajá. Bueno, pero la demanda total creció 5%. Un chorro.
Sí, pero mucho, ¿no? Sí.
¿Y por qué razón? Porque hay una parte de la demanda que no contribuye al crecimiento del producto, sino que proviene de las importaciones. Es decir, hay demanda, pero la aplicamos a comprar bienes procedentes del exterior. Esa demanda creció, la demanda de productos del exterior creció 15% en el primer trimestre de este año. 15.7. La demanda, digamos, local, pues creció mucho menos. El Producto Interno Bruto, como decíamos, está en 0.6, por abajo del 1%. Uh-huh. Entonces, esto explica también que aunque a veces hay movimiento económico, ventas, etcétera, pues derivan de que hay un montón de cosas que estamos comprando provenientes del exterior, tanto bienes como servicios. Y esto limita el crecimiento del producto en el país. Esa es, digamos, la realidad. Otro dato relevante, el motor de la economía en el primer trimestre fue el consumo de las familias. Creció 2.2%. Aunque las exportaciones crecen mucho, Gaby, que lo hemos comentado, para poder exportar tienes que importar tienes que comprar productos afuera. Tenemos un aparato productivo que depende mucho de las importaciones. Y esto limita el efecto que la exportación tiene sobre el conjunto de la actividad productiva. A diferencia del consumo privado, que bueno, ese si es de productos locales, sí mueve la economía. Aunque también hemos visto que cada vez en proporción creciente compramos más bien cosas importadas y no los productos nacionales. Uh-huh. Así que, bueno, este es algo de la radiografía que da a conocer el día de hoy el INEGI.
¿Con qué sensación te quedas con esta radiografía? O sea, ¿dónde ves el termómetro, tu termómetro?
Mira, el termómetro, yo te diría, el ahorro sigue siendo el salvador, perdón, el consumo sigue siendo el salvador de la economía. Pero nos falta la inversión.
Pues sí, así es. Uh-huh.
Cayó 3.5%.
Pues sí.
La inversión. No es suficiente con el ahorro, sí es la proporción más importante, casi la mitad de la economía, perdón, el consumo, uh-huh. Dale con
el ahorro.
Ahorro. El consumo uh-huh. es casi el 50% de la economía, pero su crecimiento es más lento. Para que la economía despegue se necesita inversión y esa en el primer trimestre no se presentó.
Ya. Bueno, pues ese es uno de los temas. Y el otro, se estrena el señor Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal allá en Estados Unidos. Y a ver, ¿qué dirías, Enrique? Ustedes destacan que mantienen la tasa, avisoran alzas. Trump lo que quería era disminución, ¿no?, de las tasas.
Sí, fíjate, y se decía que por eso llegó el señor Warsh.
Así
para
es.
Complacer a Trump. Pues resulta que no, que le salió respondón, porque en su primera reunión, como cabeza de la Reserva Federal, resulta que si bien no subieron las tasas, se quedaron igual, no las bajó, y anticipa una alza en el futuro. El discurso, es decir, la conferencia que dio, su narrativa, es completamente antiinflación. No le preocupa tanto el crecimiento en este momento, como el nivel de inflación que hay en Estados Unidos. Y esto ha conducido a que en los inversionistas, en los mercados financieros, prevean que antes de que termine el año van a volver a subir las tasas de interés en Estados Unidos en contra de lo que quería Trump, que bajaran. Entonces, anda muy ocupado ahorita en Europa, o sí, no sé si ya está de regreso, está volando a Estados Unidos, pero no te sorprenda que le lance algunos epítetos a quien se pensaba que era su hombre de confianza en la Fed. Pues no, tiene criterio propio y ese criterio...
Es una buena noticia.
Uh-huh. Sí, muy buena, muy uh-huh. buena. Puede alejarse del criterio del presidente. Así que ese es el sabor que dejó la primera reunión de la Fed con Kevin Warsh a la cabeza.
Sí, no, de hecho, justo mientras hablábamos hace 4 minutos, Trump puso un mensajito en sus redes sociales, pero básicamente se refiere, dice, oil is flowing, el petróleo está fluyendo, Irán nunca más va a poder tener un arma nuclear, los mercados están hasta el cielo, los empleos están hasta el cielo, los precios están cayendo, no sé cayendo dónde, pero eso dice.
Serán los del petróleo.
Serán los del petróleo. Our country is strong, safe and respected like never before. Y luego pone, you're welcome, o sea, gracias. Ya sabes, bien amable y bien atento el señor Trump, pero todavía no se pronuncia respecto a eso. Bueno, pues así las cosas y nuestra moneda, querido Enrique.
Ahora sí, moviéndose como casi todas, porque si Estados Unidos sus tasas va a fortalecer el dólar. Entonces, hoy estamos a 17.35. 17.35. Ya 36 en este momento.
Bueno, pues que sea un bonito jueves futbolero. Nos escuchamos mañana. Un abrazote, querido Enrique.
Igualmente, y que gane México.
Que gane México, por supuesto. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, escribe hoy precisamente sobre el nuevo presidente de la Fed. Interesante, vamos a ver si no se encabrita Trump con el nuevo presidente de la Fed. Y bueno, abajo dice, capitalinos festejarán el Día del Padre. Es cierto, este domingo es el Día del Padre, ¿verdad? ¿Es este domingo? Sí, estoy en lo correcto. Este domingo es el Día del Padre. De los que están aquí, ¿quiénes son padres? Me parece que Juancho y Memo, básicamente. Muy bien. Así que bueno, Día del Padre este domingo.